Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Son las 8 de la mañana. Son las 7 en Canarias, de un día en el que vuelven las lluvias. Hoy entra un nuevo frente por el Atlántico, va a barrer la península. No va a llegar al Mediterráneo, pero bueno, Extremadura, Castilla y León, Galicia, Andalucía. Lo que pasa es que va a haber temperaturas, a pesar de que algunos tengan mucho frío. Miren, en Castellón, en Valencia, en Gerona, en Málaga, en Sevilla, pues esperan 20 grados de temperatura. Oiga, pues un 8 de enero no está nada mal, el día que Pedro Sánchez inaugura su carnaval antifranquista mientras fabrica su PSOE uno grande y libre. Hay varias reflexiones que venimos haciendo esta mañana en torno a varios asuntos que nos ha dado en decir que hoy teníamos mucha plancha. Y es verdad, la democracia y la memoria, por ejemplo, es uno de esos asuntos. Hoy bien podríamos hacernos la pregunta de qué es cada cosa. Porque toda la actualidad gira en torno al concepto de la democracia. Hoy, por ejemplo, comienza ese programa de festejos que Moncloa se ha sacado de la manga para volver a pasear el espectro del franquismo. Y dice, los mejor pensados, hombre, es que así las nuevas generaciones aprenderán lo que fue una dictadura. Bueno, es curioso que ese esfuerzo de memoria no lo hagan ante los crímenes más recientes como los de ETA. Bueno, claro, es que el gobierno ha pactado con los herederos de ETA. Son sus socios de gobierno. Tenemos que recordar lo que fue el franquismo, pero tenemos que olvidar lo que fue el terrorismo nacionalista independentista. ¿Cómo se come esa memoria tan hemipléjica? Tanto interés por lo que pasó hace medio siglo y tan poco interés por lo que pasó ayer, antes de ayer, hace 4 días. Franco se murió de viejo en la cama. Pero más de 800 españoles fueron asesinados vilmente después. Y quienes justificaron todo, aplaudieron cada crimen, son socios preferentes de este gobierno. Y además son los que han dictado la llamada ley de memoria democrática, casi nada. O sea, nos dicen que hay que recordar lo que fue aquella dictadura para que lo sepan las nuevas generaciones. Oiga, si ya sabemos cómo son las dictaduras. Hoy existen dictaduras feroces. Por ejemplo, Venezuela. Si usted quiere saber lo que es una dictadura, no tiene más que mirar lo que está pasando allí. Se lo cuente Rodríguez Zapatero, que lo sabe muy bien y que lo colabora activamente con eso. No hace ni 50 ni 70 años, está pasando hoy mismo. Detenciones arbitrarias, hostigamiento a la oposición, falta de libertad, pobreza, mentira, cleptocracia. Un régimen abyecto que cuenta con la aquiescencia, el silencio del gobierno de España, tan preocupado por el dictador muerto, en fin, no deja de ser una forma de una cortina, de establecer una cortina de humo para tapar todo lo que acosa a este gobierno, que es tanto. Miren, en Venezuela faltan horas para que se celebre la gran jornada de movilización que ha convocado María Corina Machado en vísperas de la fecha prevista para la toma de posesión del nuevo presidente del país. Maduro perdió escandalosamente las elecciones, pero pretende seguir ahí por la fuerza, acrecentando el régimen de terror. Caracas está tomada por el ejército. El acoso a las familias de los dirigentes opositores es asfixiante. Se multiplican las amenazas hasta el límite de la astracanada, como esos carteles que ofrecen una recompensa por la detención del vencedor de las elecciones como si fuera un forajido. Hemos escuchado a Antonio Ledezma hace un momento, está junto a Edmundo González Urrutia, que ya ha denunciado la detención irregular de su yerno cuando llevaba a sus hijos al colegio, y la anciana madre de María Corina Machado está siendo hostigada por simpatizantes de Maduro. La tensión es enorme en vísperas de la jornada de movilización, mientras Edmundo sigue en su gira internacional en busca de apoyos. Lo ha tenido con Biden en la Casa Blanca, hoy en Panamá, con expresidentes iberoamericanos, algunos de los cuales dice que la acompaña de regreso a Venezuela. Cuidado lo que les vaya a pasar. Y el gobierno de España, donde viven miles y miles de venezolanos exiliados, no es capaz de mostrar ni siquiera un tibio apoyo a esa lucha heroica de ese pueblo, por su libertad y por su democracia. Qué triste papel el de estos fantoches. Peor aún es la sospecha de que esa tibieza no viene determinada siquiera por una posición política, sino por enjuagues económicos, por tratos personales con los siniestros Delcy y Jorge Rodríguez. Y eso nada tiene que ver con la democracia. A esos miles de venezolanos que nos escuchan en España. Sé que me escuchan muchos. Y sé que me escuchan también en Venezuela. Que mañana se van a manifestar de nuevo. A los valientes que están dando allí una batalla pacífica contra un tirano va nuestro apoyo, solidaridad, admiración. Y el gobierno de España a ver si es capaz de aplicarse a sí mismo tanta superioridad moral, la que derrocha para hacer propaganda a cuenta de un dictador que murió hace medio siglo en la cama. Así que ninguno de todos estos hiciera nada por acabar con él, por cierto. Hoy es el primero de ese centenar de actos. Acabaremos hartos, claro. Fíjense, ya en el 2020 se puso en marcha un rimbombante plan cuatritenial de exhumaciones. Iban a desenterrar a 25.000 víctimas. No se han recuperado ni 5.000 y nadie sabe qué ha pasado con ellos. Se han entregado a los familiares, se han depositado en otro lugar. Nadie da cuenta de lo que se ha hecho con esos restos. Eso sí, unos cuantos chiringuitos pillando subvenciones, sí. Pero miren, no parece que esta nueva versión del Francomodín vaya a poder cumplir la misión principal, que es quitar el foco de todos los problemas que tiene el gobierno. Hoy se inaugura la reentré judicial, que va a ser un no parar, con los cuatro casos principales que asfixian a Sánchez: su mujer, su hermano, Ábalos Koldo y Aldama, y sobre todo el fiscal general del Estado, imputado por revelar secretos. Parece increíble, pero es realidad. Álvaro García Ortiz está imputado, pero sigue en el cargo, arrastrando a toda la fiscalía a una situación insostenible. Esto es inconcebible desde el punto de vista democrático. Absolutamente inconcebible. Pero a raíz de la filtración de los datos del novio de Isabel Díaz Ayuso, la situación se ha vuelto kafkiana. La UCO, la Guardia Civil, registrando el despacho del fiscal general y este deshaciéndose de su teléfono y borrando mensajes. ¿Por qué ha afrontado García Ortiz el escándalo público de saber que se ha deshecho de su teléfono en plena investigación? No es para protegerse él, es para proteger a las personas con las que se cruzó mensajes, que vaya usted a saber quiénes eran. Desde luego en Moncloa más de uno. De momento el juez ha pedido a la UCO que intente rastrear a través de los operadores de telecomunicaciones los registros de llamadas. Yo no sé si eso se puede hacer, no se puede hacer, técnicamente es factible, no estará de más que un ingeniero nos lo explique uno de estos días. Pero cuidado a ver lo que encuentran, ¿eh? Hoy declara Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Díaz Ayuso, la bestia negra del gobierno. Le tienen un odio, una obsesión, que le están creando una auténtica leyenda. Voy a declarar como testigo. Rodríguez, dice el país, Rodríguez acude al Supremo obligado a decir la verdad, claro, porque es testigo. Y porque no está imputado en nada, como sí está el fiscal general del Estado. Y la otra cita de la jornada es la presentación de la candidatura de María Jesús Montero al liderazgo del PSOE andaluz. O sea, Espada se ha quitado de medio, le han quitado de en medio. Para dejar paso a la cuarta ministra, que Sánchez pone al frente de una organización territorial para que haga oposición en una comunidad autónoma. ¿A qué va a dedicar más tiempo? ¿Al ministerio, a la vicesecretaría general del partido o a la comunidad autónoma? Pues bueno, oye, el que se quiera hacer el araquiri en honor a Sánchez, vaya cada uno. Es cosa de los socialistas. Como si los socialistas andaluces tienen que salir mañana a la calle a defender los privilegios para Cataluña en detrimento de Andalucía. Allá ellos. Oiga, un ministerio no puede ser una plataforma de oposición a gobiernos autonómicos. Los impuestos que pagamos todos no pueden ser manejados en beneficio de intereses políticos del PSOE, como por ejemplo ha pasado en Jaén, donde el PSOE ha comprado, bueno, María Jesús Montero se ha comprado el ayuntamiento. Con el dinero de usted, ¿eh? Si Hacienda somos todos, no puede ser que Hacienda se convierta en un instrumento de parte. Pero ya, eso pues es lo mismo que lo que contaba antes de la democracia y de la memoria. Obviedades. Claro que son obviedades. 8 y 10, ¿qué más hay por ahí? Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Casi 2.000 personas han llegado a España en patera en los 8 días que llevamos de año, cerca de 800 solo en las últimas 24 horas que han sido rescatadas cerca del Hierro y Lanzarote. Ahí el consorcio de emergencias han ido que alojar a los migrantes en carpas provisionales instaladas en el puerto de Arrecife. La princesa Leonor se embarca hoy en Cádiz en el Juan Sebastián Elcano, el buque de escuela de la Armada, donde completará su formación naval junto a otros 75 compañeros de promoción. El buque partirá el sábado y no va a regresar hasta el mes de junio. Y dos noticias de última hora que llegan desde fuera de España. La primera, de Gaza. Al menos 40 palestinos han muerto en la ola de ataques israelíes de esta madrugada en la franja, algunos en zonas humanitarias, según denuncian las agencias controladas por Hamas. Y en Estados Unidos se ha declarado el estado de emergencia en Los Ángeles por los dos incendios que avanzan sin control por culpa del viento. Hay 30.000 evacuados. Y en el partidazo de COPE, primera semifinal de la Supercopa, Juanma Castaño, buenos días.
Carlos, ¿qué tal? Buenos días. El de hoy es un buen partido. Athletic Club, Fútbol Club Barcelona, y eso que es duda, Nico Williams en el Athletic, tiene un golpe en el tobillo, no sabemos si podrá jugar o no, y eso que no sabemos si Dani Olmo, aunque parece que no, podrá jugar con el Barça. Pendiente de si le conceden la cautelar a su sanción, Dani Olmo no estaría en el día de hoy, pero quizá podría estar en una hipotética final el próximo domingo en Jeddah, donde se juega esta fase de la Supercopa, que mañana tiene el otro partido entre el Real Madrid y el Mallorca. ¿Por qué se juega tan lejos? Porque los árabes pagan 40 millones.
Bueno, ¿y qué dice la previsión del tiempo?
Entra un frente atlántico que va a barrer toda la península y que dejará lluvias en casi todo el país, salvo el Mediterráneo. Lluvias que van a ser especialmente intensas en Extremadura, Castilla y León y sobre todo en Galicia. Atentos también al viento en la zona del Cantábrico. Un miércoles donde suben las temperaturas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Si participaste en alguno de los 5 sorteos diarios de Triplex de la 11 y de Super 11 de ayer, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Pero, ¿aún no te has enterado de la oferta Flash de Jazztel? Ahora, al cambiarte a Jazztel, te llevas una Smart TV gratis. Sí, sí, como lo oyes, gratis, con fibra de 1 giga y móvil. Date prisa, que esta oferta se acaba. Venga, vente a Jazztel y estrena una Smart TV gratis. Llama ya al 1510.
En enero, apúntate al ahorro con el Cheque Plus. Descárgate la app Lidl Plus y gana hasta 10 euros en premios acumulando tus compras del 7 de enero al 2 de febrero. ¿A qué esperas? Lidl, marca la diferencia.
Bueno, lucís todos espléndidos. Ana Grau está mejor que antes de Navidades, incluso.
Buenos días,
¿qué tal?
Buenos días.
Buenos días. Teodor Teodorovich, 3/4 de lo mismo. Ha metido 2 kilos, dices. Sí.
Claro, si le llamamos repuestito, 2 kilos más, sí.
Sí, sí, sí. Y Julián Quirós, 3/4 de lo mismo, el director de ABC, ¿no? Julián Quirós, hola, hola. Hola.
A ver,
no,
parece.
Sí, no, a ver, es que hay que darle al botón del el micrófono que toca. Hola, hola.
A ver, ahora creo que sí, que tenemos un problema con el micrófono.
Eso es.
Pues sí, ha habido que poner 2 kilitos, si no, no se pasan unas buenas Navidades.
Esto es. Bueno, pues ahora, como vamos a tener hoy, tenemos mucha actividad, no nos podemos. Es que no sé por dónde empezar. A ver, Teodoro León Gros, ¿tú por dónde empezarías hoy?
Hombre, yo entiendo que hayas empezado por Groenlandia, pero sinceramente a mí me hiela más el corazón lo de María Jesús Montero. Que es verdad que en Andalucía, yo creo que en el barrio me han dicho que en la zona de la Puerta de Jerez ayer se agotó el champán. No sé por qué, francamente, no sé, en el entorno del Palacio de San Telmo, por qué se brindaría tanto. Pero María Jesús Montero tiene una losa pesadísima, es la mujer que le dio el cupo a Esquerra para comprar la Generalitat, es la mujer que ha comprado, digamos, ha patrocinado el Ayuntamiento de Jaén, tiene un lastre importantísimo. Llega porque en el Partido Socialista ven tan mal el PSOE de Andaluz que creen que la única forma de que no se descosa por completo, de que las familias no se enfrenten, es que llegue ella. Es lo que vino a decir Juan Espadas. Sí. Pero va a ser una temporada
de track. Nos vamos a entretener. Y a Ana Grau, ¿qué es lo que más le llama hoy la atención? Venezuela, los cambios en el PSOE, el carnaval antifranquista...
Bueno, hombre, poniendo un poco todo junto, realmente dices, lo que tenía mérito era ser antifranquista en su momento, como ahora tiene mérito ser antimaduro. Ahora parece que el antifranquismo va a ser un negocio. No, pero a mí me interesaba, a ver, no es lo más importante, pero me llama mucho la atención esto que comentabais de Montero en Andalucía. Yo creo que les da un poco igual porque saben que Juanma Moreno Bonilla es un muro, y que se van a estrellar contra ese muro, pero de algún modo, creo que pueden provocar un efecto contrario al que buscan, porque con esta jugada de mandar a todos los ministros a dar la batalla territorial, que en realidad lo que persigue Sánchez es colocar virreyes suyos, que no del PSOE, en el territorio para tener, pues eso, las unidades controladas, bueno, le van a dar un realce nacional a Juanma Moreno Bonilla, que hasta ahora a lo mejor no todos eran conscientes que lo tenía.
Y Julián Quirós...
Sí, yo creo que lo del PSOE, no solo del PSOE, lo de Sánchez es muy interesante, ¿no? Cómo es capaz de reventar y alterar todas las estructuras, las del gobierno, las del partido, ya no hay más estructuras que las de Sánchez, y por eso hay cuatro ministros o ministras que a su vez van a ser los varones en el partido, por supuesto ya no hay primarias, y ha creado una nueva estructura que digamos que supera los deslindes tradicionales de las instituciones y del partido, de la fuerza orgánica. O sea, todo es Sánchez y todo está mezclado de una manera como no se ha conocido nunca en 40 años de democracia.
Y luego eso de que la UCO diga a la compañía telefónica, oiga, ¿con quién habló este hombre? Usted, eso lo tienen las compañías telefónicas.
Claro, que no lo sé. Sí, sí, sí. Has dado la clave, Carlos, hace un momento. El tema, este señor... cabe preguntarse con mucho fundamento que no cambia de móvil y destruye el móvil para que no le pillen, ni siquiera para que no pillen a otros miembros de su staff de la fiscalía, porque también hay otros teléfonos y otras llamadas intervenidas y por tanto, aunque él lo oculte, se puede saber, digamos, quién es la persona que comunica con él. Lo que consiguen de esta manera es que no se sepa con quién pudo hablar o comunicarse de fuera de la fiscalía, porque haría falta también el otro teléfono y si no se identifica. Esa es la clave, de una inmolación del fiscal general. Desde luego estamos a lo mismo, los intereses de Sánchez.
A eso nos dedicamos ahora, si queréis, y abrimos con esa historia, con alguna más, porque ahora tenemos la buena noticia de Budol de Kern Pharma.
Hoy nos fijamos en los actos que se han organizado para conmemorar el centenario del nacimiento de Ana María Matute, una de las grandes escritoras de la literatura española. Se van a reeditar algunas de sus novelas más importantes y el Instituto Cervantes mantiene una exposición en la que se pueden disfrutar de textos inéditos, fotografías o manuscritos, como la libreta en la que escribió a mano Pequeño Teatro, obra con la que se convirtió en la primera mujer en ganar el Premio Planeta.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
Aproximadamente 9 millones de personas viven de alquiler en España. Es un número que no ha parado de crecer en los últimos años. Faltan casas para alquilar y los precios de renta han aumentado.
Viviendas hay muchísimas en nuestro país, hay más de 25 millones. Lo que pasa es que no están repartidas en la misma forma en que está repartida la demanda.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Javi, ese jersey te queda como el maniquí. ¡Perfecto!
Cariño, ¿es que le estás hablando al maniquí?
Si no ves bien, ven a las regafas de General Óptica. Ahora tienes todas las gafas con un 40% de descuento en cristales. General Óptica, tu mirada eres tú.
Tras los excesos navideños, el colesterol alto puede aumentar hasta un 15%.
Un poquito más.
Madre mía, pues claro.
Oye, ¿y tu colesterol alto?
Estoy en ello.
Yo me cuido y tomo un Danacol todos los días.
Reduce el colesterol en 3 semanas y si sigues tomándolo, ayuda a mantenerlo a niveles normales. Danacol, reconocido por la Fundación Española del Corazón.
Buenos días, Mar Vidal.
Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué opinión te merece esta especie de frase hecha sobre que la macroeconomía va bien, pero que no llega a los hogares?
Pues mira, ayer la escuchamos bastante, pero es una frase trampa. Al aceptarla, lo que hacemos es asumir un error de inicio, porque a pesar del crecimiento del PIB, la reducción de la inflación, la creación de empleo, pues hombre, hay 3 obstáculos que frenan el progreso de las familias, y son la baja productividad, las dificultades de acceso a la vivienda y el incremento del gasto público, que persiste incluso con ingresos fiscales récord. El problema proviene de comprar la idea de prosperidad que se supone a un crecimiento del 3%, cuando en realidad el verdadero motor de esta expansión económica no radica en un aumento de la productividad o en avances tecnológicos, sino en un fenómeno puramente demográfico. Es que llega 500.000 de inmigrantes cada año.
Que ha impulsado el consumo, ha dinamizado la economía en general, ¿no?
Sí, bueno, eso es así, eso es cierto. Pero al profundizar, Carlos, vemos que esa nueva fuerza laboral se concentra básicamente en sectores de baja productividad, generando un crecimiento en volumen, eso es verdad, pero en valor añadido muy escaso. Y ahí es donde aparece el verdadero problema de nuestra economía y que queda oculto tras los titulares que escuchamos todos los días y que compra todo el mundo, la baja productividad. Cuando se divide el crecimiento del PIB por cualquiera de los elementos de productividad, estamos 20 puntos por debajo de la media europea. Ojo, algo que no podrá sostenerse por mucho tiempo. Más pronto que tarde empezaremos a ver los efectos negativos de tanto maquillaje y tanta complacencia. Y es que esta disparidad, Carlos, entre crecimiento del PIB y factores de productividad no es solo una cifra en un informe. Representa el mayor desafío estructural de nuestro futuro socioeconómico, algo que además se amplifica con decisiones agregadas como la rebaja de la jornada laboral, el crecimiento de empleo público, la dependencia de los fondos europeos y que además, por cierto, Carlos, solo conducen a menos servicios, menos pensiones y más impuestos.
¿Ya? Hasta mañana, Marc.
Hasta mañana, Carlos.
Hace 20 años las películas se alquilaban en los videoclubs, los móviles solo eran teléfonos e Iberdrola ya llevaba varios años apostando por energías limpias y renovables. Hoy todo ha cambiado, las pelis están en plataforma, los móviles son todo menos teléfonos e Iberdrola se ha convertido en un líder mundial en energías limpias y renovables, pionero en las transiciones energéticas. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
Limonada natural Don Simón con zumo exprimido y vitamina C. Una dieta sana con limonada Don Simón. Y ahora, naranjada natural Don Simón con zumo exprimido. La gran diferencia.
Empieza a bien vivir. En el espacio del bien vivir del cupón diario de la 11, descubre las claves de esta forma de vida. Con el cupón diario de la 11, el bien vivir está a tu alcance.
Ahora la COPE más próxima le informa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hace 4 años a estas horas todavía no había empezado a nevar, lo haría unas horas más tarde. Una nevada ligera, aunque persistente y continua, cuando empezó a cuajar en las calles, provocó el asombro de todos los que disfrutábamos de esa estampa blanca, pero la nieve no cesó y por la tarde colapsó carreteras, calles y sembró un auténtico caos en Madrid. Coches atrapados, gente que tuvo que pasar la noche en centros comerciales, otros sin poder salir de casa y voluntarios con coches todoterreno para ayudar a los demás.
El
El sonido de las palas limpiando las calles, los accesos a las casas nos acompañó durante varios días. Nunca habíamos vivido algo igual. Hoy se cumplen 4 años de Filomena, la gran nevada que paralizó Madrid. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en Copes, miércoles 8 de enero, y los termómetros de la Puerta de Alcalá marcan hasta ahora 8 grados. Enseguida ampliamos la previsión del tiempo, pero a las 8 y casi 25 minutos lo que toca es el tráfico.
En Rujamar hemos tomado lo mejor de nuestras raíces. Descubre ya la caja de la Quintería de Rujamar en tu supermercado. Una nueva línea exclusiva de huevos frescos, camperos, con gallinas criadas con el respeto de siempre y la tecnología más avanzada. Rujamar, calidad y tradición.
Rujamar te ofrece la información del tráfico.
Salimos primero a las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días de nuevo, Belén. Complicada a estas horas, especialmente la M30 en sentido norte. En toda la parte este, entre Méndez Álvaro y el Nudo de Manoteras, en el oeste, a su paso por Marqués de Monistrol, y en el norte, en la Avenida de la Ilustración, con retenciones en el acceso al Nudo de Colmenar. Dificultades van a encontrar también en las entradas por la A1, M11 y A3, y más cerca del interior de la capital, destacar los accesos por Avenida América, el Paseo de Santa María de la Cabeza o por la Avenida de la Memoria desde la Plaza del Cardenal Cisneros. Ya del interior destacamos tráfico pesado en el eje central, Paseo de la Castellana, Recoletos y Prado, y en Raimundo Fernández Villaverde con retenciones en el túnel de Cuatro Caminos en sentido Castellana.
Y salimos a las carreteras de GT Lucia Andújar. Buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones si circulan de entrada a Madrid por la A2 a su paso por San Sebastián de los Reyes, también en la A2 en Coslada y ya en la A6 a la altura de Aravaca. Van a encontrar también complicaciones en la M40 en Vallecas, Vicálvaro y Coslada, sentido la autovía de Barcelona, Villaverde hacia la 4, en Barrio La Fortuna, sentido 6, y en Pozuelo y Valdemarín en dirección a la 1. Además, les pedimos precaución porque los bancos de niebla dificultan la visibilidad en la zona norte.
Son las 8:26.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Madrid Norte, Avenida de Burgos 114. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Suben las temperaturas, sobre todo las mínimas, que prácticamente se igualan con las máximas, que van a llegar a los 12 grados. El cielo estará nuboso y se espera lluvia por la tarde.
Hay quien sueña con tocar una estrella. Otros prefieren conducirlas. En Star Madrid te ayudamos a encontrar y cuidar tu estrella. Tu Mercedes. Porque disponer de todos los servicios, soluciones eficientes, la tecnología más avanzada y la mejor atención nos convierte en centro de referencia Mercedes-Benz.
Star Madrid, calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105, 914-2004. Nos mueve la ilusión.
Star Madrid te ofrece las noticias de Madrid.
Cuando empiecen los cortes de la autovía de Extremadura la semana que viene, la R5 será gratuita para los autobuses, no para los vehículos particulares, tal y como había pedido el Ayuntamiento de Madrid al Ministerio de Transportes. Además, habrá un carril bus desde Móstoles y aumentará la frecuencia de la C5 de cercanías. Pasará un tren cada 4 minutos en hora punta, cada 6 en hora semipunta y cada 10 minutos en el resto de horarios.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Llega tu gran oportunidad. Solo este mes, en F. Tome Ocasión puedes conseguir tu coche con descuento extra y ventajas extraordinarias al financiar. Tenemos más de 30 Audi, Volkswagen y Skoda recién matriculados para ti. Ven a nuestros concesionarios F. Tome o entra ya en ftomeocasion.com.
Durante todo el día de hoy, los autobuses de la MT son gratuitos. La única excepción es la línea Express, la que va al aeropuerto. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
¡Por fin! ¡Es Black Friday!
Eso ya pasó, Al.
¿Y estos precios tan bajos, Di?
En Aldi son siempre bajos, Al. Y bajan aún más cada semana para que ahorres siempre.
¿Ahorra con la banana?
A solo 1,05 el kilo, un 27% menos.
¿Así de fácil?
Así de Aldi.
¿Estas fiestas te has dado cuenta de que tu madre ya no puede estar sola en casa y necesita ayuda? Contacta con Cuideo y te asesoramos sin compromiso. Cuideo. Cuidados de calidad.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas.
Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
La clave de Expósito es la vuelta al cole en la zona cero de la Dana, en Valencia, vuelta a la clase, entre la ruina y la búsqueda de tres personas que siguen desaparecidas. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Me pillas saliendo de Catarroja. Zona cero de la catástrofe de la Dana. Reiniciamos el curso escolar y arrancamos 2025 en el Colegio San Antonio de Padua y ha sido muy impresionante. Porque aquí la UME sigue sacando coches destrozados de los sótanos y las plantas más profundas de los parkings. Porque la ruina es atroz e infinita para miles y miles de autónomos y pequeños comerciantes. Y porque nos reciben con agradecimiento, con una sonrisa, pero a la segunda pregunta, nadie aguanta sin llorar. Aquí, Tron, el polvo del barro seco se mezcla con las lágrimas en cuanto rascas un poquito. Estos dos meses atrás hemos hablado con voluntarios, militares, comerciantes, empresarios, con políticos, pero ¿y los niños? Por eso nos hemos venido a Catarroja a aprender de la capacidad de resistencia y el empuje de estos valencianitos de 3 o 4 años, o esa niña de secundaria que me contó cómo el 29 de octubre su padre, Miquel, les llamó para decirles que les quería mucho mientras les arrastraba el agua. Finalmente, de milagro, sobrevivió. Por cierto, Carlos, el teniente Muñoz, un tío de 26 años, al mando de sus soldados de la UME, me contó cómo siguen, sin descanso, buscando a los tres desaparecidos que se llevó la Dana hace ya más de 2 meses. Tres cuerpos que no aparecen. Nos piden que volvamos, que no les olvidemos, y aquí estamos, con la linterna encendida donde hay que estar. Nos escuchamos, Tron.
Hasta esta tarde. Bueno, pues a ver si entre Ana Grau, Julián Quirós, Teodoro León Gross y un servidor ponemos orden en la actualidad de hoy, que es que la verdad obliga a la flexión, de los músculos del cuello para mirar a un lado y a otro, porque ha hablado, está efectivamente lo que hemos dicho, las cosas del PSOE, en otro el fiscal general del Estado, en otro la vuelta de González Urrutia a Venezuela, la incertidumbre de qué puede pasar, cómo lo va a hacer, pues no me lo ha querido desvelar Antonio Ledesma. Pues yo lo entiendo, además, claro, me lo va a decir, voy a entrar por aquí y a las 7:30 de la tarde, para que estén todos pendientes, ¿no? Pero eso y el carnaval antifranquista que comienza, que os tendrá, ¿verdad?, muy interesados, ¿no, Teodor?
Sí, yo creo que en realidad todo es, al final, el Partido Socialista, porque en este momento las sospechas que pesan sobre el fiscal general es que en su móvil, ese móvil que indudablemente tuvo que tener ayuda para evaluar cómo destruir adecuadamente, esto tuvo que ser con ayuda de servicios de inteligencia policiales del Ministerio del Interior o de quien sea, pero es indudable que el fiscal general no le dio, como hacemos los torpes, a Borro el mensajito, y con esto creo que ya me he librado, ¿no? Las llamadas del fiscal general van a ser rastreables y en este momento creo que todos sabemos que la preocupación es, han caído dos secretarios de comunicación en el último mes, desde que se investiga García Ortiz, y yo tengo la sospecha de que está vinculado a este caso. De modo que la gran preocupación en este momento con el fiscal general es que sus mensajes requerirían que se encontrara el otro terminal. Y en esto, Carlos, la pregunta es, ¿cambió de terminal y destruyó a martillazos el anterior? O cambió de terminal y lo resetearon. Está el terminal, ha pasado de manos. Es decir, bueno, ahí hay algunas preguntas y evidentemente en Moncloa hay inquietud con este punto. El carnaval franquista Bueno, yo creo que es muy evidente para todos que en este momento no tiene ningún sentido hacer una celebración de 50 años de que un dictador se muriera en la cama, ¿no? Sin que la oposición tuviera la menor opción en ningún momento de cambiar aquel régimen. ¿Qué pretende Pedro Sánchez con este carnaval franquista, en el que, por cierto, tiene la feliz idea de meter un espectáculo flamenco, cuando si hay algo que ha molestado del franquismo es que considerar Andalucía el tablao de España? Pero bueno, ¿qué pretende Pedro Sánchez? Que el Partido Popular y Vox estén incómodos todo el año y que desde la izquierda se perciba una presencia viva de Franco, una presencia constante que pueda identificar con la derecha. Es decir, en esa estrategia de polarización, Franco es el instrumento que le va a servir para seguir creando tensión. Y luego está el capítulo de los ministros, Carlos, que dejo enseguida hablar naturalmente a Ana y a Julián y seguimos analizando. Pero a mí me parece que más allá de lo polémico que pueda ser que María Jesús Montero sea la candidata en Andalucía, donde va a tener evidentemente que enfrentarse a muchos fantasmas del pasado, del presente y del futuro, como Mr. Scrooge en el cuento de Navidad de Dickens, esto es un escandalazo monumental. Es decir, tú no puedes convertir el Consejo de Ministros en una plataforma electoral, porque un ministro es un ministro del Reino de España, es un ministro que gestiona los intereses generales de todo el país. Y María Jesús Montero ya ha demostrado, ella ya ha demostrado hace unos días que es capaz de utilizar la chequera del Ministerio de Hacienda para, al servicio de una estrategia partidista, comprar una moción de censura en Jaén. Pero el problema es que todo el gobierno va a estar bajo sospecha de plataforma electoral, de estar preparando la salvación del sanchismo. Y esto en un país, en un clima deteriorado, de alta tensión, como el que llevamos tiempo teniendo, me parece que es una operación absolutamente indecorosa.
A ver, Ana Grau, pinceladas generales.
Bueno, a ver, yo insisto que ser antifranquista hoy en día, bueno, pues es un sentimiento muy respetable, pero no es ningún heroísmo hoy. Lo fue en su momento, y muchos que no lo fueron entonces, se apuntan ahora que, insisto, bueno, pues es casi un negocio. A lo que tiene mérito es ser antimaduro. Yo creo que tenemos, he escuchado atentamente la entrevista que le has hecho a Carlos Antonio Ledesma y me he quedado con la angustia. Creo que tenemos que estar preparados para que Edmundo González no pueda entrar en Venezuela o no pueda tomar posesión. O sea, ojalá no fuera así, pero las cosas están como están y claro, o sea, que no sé por qué aquí jaleamos dictadores muertos cuando podríamos plantar cara a dictadores vivos. En el tema que hablabais de los ministros candidatos, bueno, evidentemente... esto se ha hecho toda la vida y tenemos a Salvador Illa, que llega a la presidencia de la Generalitat después de la plataforma de haber pasado por el Ministerio de Sanidad. Esa jugada a Pedro Sánchez le salió bien, obviamente quiere repetirla, pero aparte de que pueda, digamos, pretender pues esta especie de confusión entre planos institucionales, yo creo que lo que oculta esta jugada es, a ver, el sanchismo ha colonizado el PSOE. O sea, Sánchez gobierna, evidentemente, España, pero también el PSOE, a través de su poder institucional, no de su poder político en el partido. Entonces está mandando a todos sus hombres y mujeres de confianza a ocupar posiciones de poder territorial. En el caso de Montero en Andalucía, digo, creo que el tema es explosivamente contradictorio, porque, a ver, ahí es nada pretender que sea candidata a la presidencia de Andalucía una ministra que por de pronto tendrá que administrar la patata caliente, la financiación singular con Cataluña, menuda recomendación para hacer campaña en Andalucía, no, claro. Pero sobre todo, insisto, a ver, Juanma Moreno Bonilla, que yo creo que es un candidato que el PSOE sabe perfectamente que no lo va a tumbar, y menos con una candidata como Montero, bueno, pues puede ocurrir lo contrario de lo que persiguen. O sea, ellos mandan a un ministro a hacer territorio y a lo mejor consiguen que un dirigente territorial alcance envergadura nacional, que parece ser que eso no se les ha ocurrido.
No puede ser. A ver, Julián,
empezando un poco por el asunto este del franquismo, a mí me sorprende, estos días le he dado algo de vuelta, a mí no me cabe en la cabeza que en Alemania se pudiera celebrar el fin del nazismo, y no creo que haya habido eventos celebratorios o recordatorios de la muerte de Hitler o el fin del fascismo en Italia y la muerte de Mussolini. Ahí es donde se ve la trampa, se celebran las victorias, aquello que construye una sociedad, no el oprobio, ¿no? Cuando hay tanto interés en esto, pues lo que hay detrás evidentemente es un falseamiento de la historia y un intento oprobioso de enfrentar a la sociedad. Podríamos poner el acento efectivamente en que lo que se cumple, que hay que recordar que va a ser un acto cada dos días, tres días, 100 actos en un año, que se dice pronto, no sé si ha habido alguna efeméride que hemos celebrado tanto. Se podría celebrar la restauración de la monarquía y que dio los pasos que posibilitó la llegada a la democracia, pero claro, en ese sentido aquí habría que celebrar y festejar a don Juan Carlos, que es el que recibió poderes absolutos de un Estado y en un plazo veloz lo reconvirtió en una democracia y entregó todo el poder al pueblo, con lo cual aquí se ve toda la maniobrería del sanchismo. Ayer Jesús Lillo en ABC hacía un artículo muy divertido donde decía que en el fondo Sánchez lo que va a hacer es celebrar la derrota de Franco. Lo decía, lógicamente, irónicamente, porque hay que recordar que el dictador murió en la cama. Vamos a inventar poco menos que Sánchez efectivamente es alguien que ha derrotado a Franco, con perdón. Y en ese sentido está bien lo que dice Ana, ¿no? Puestos a combatir dictaduras, tenemos hoy, en Venezuela una gravísima, de la que tenemos alguna responsabilidad. Ayer fue de la que tenemos que estar muy preocupado hoy, porque no sabemos qué va a pasar el día 10 ni mañana. Ayer fue detenido el yerno del vencedor de las elecciones y ayer por la tarde María Corina Machado anunció además que mañana saldrá de la clandestinidad. O sea, puede pasar cualquier cosa en un régimen que está absolutamente acosado. Y ahí es donde habría que pedirle a Sánchez, al gobierno español, militancia democrática, ¿no? No en derrotar a alguien que afortunadamente desapareció de la vida de los españoles hace medio siglo.
Sí, fijaros que es que en este tema de Franco a mí me parece que más allá de la, en fin, lo que tiene de folclórico, ¿no? Centenar de actos, efectivamente, como estáis mencionando, pero ¿a qué se le dedica hoy un centenar de actos?
Es decir, a sacar pasta, es una regadera de subvenciones.
Es una regadera completa, una regadera de chiringuitos.
Claro, claro, porque aquí es que vamos, ni la Champions tiene 50, un centenar de eventos a lo largo del curso, ¿no? Vamos a estar con un acto cada tres días, o si quieres algunas semanas más, porque entiendo que en agosto descansarán un poco. Bueno, la portada del Ibero, hace unos días en Italia, titulaba, y fue bastante impactante, «Es Mussolini l'uomo del año», «Es Mussolini el hombre del año», y hablaba de cómo la obsesión de la izquierda por identificar a los actuales dirigentes políticos de la derecha como mussolinianos, como fascistas, está provocando que Mussolini, en alguna manera, tenga una presencia absurdamente obsesiva en el debate político. ¿Qué hace Franco en el debate político de España del año 2025? Franco murió efectivamente hace 50 años, el franquismo se superó, hubo un proceso de reforma política, elecciones democráticas, constitución y décadas de progreso, de bienestar y efectivamente también de tensiones políticas. Pero ¿qué hace Franco con ese nivel de protagonismo en el año 2025? Esto es un absurdo obvio. Y vuelvo atrás, en el que evidentemente Pedro Sánchez lo que está haciendo es crear un tablero endemoniado para que en el imaginario del votante de izquierda se vea a la derecha como franco, franquista, franquizada.
Claro.
Y lo que quieren es, pues lo que está ocurriendo, que el Partido Popular diga, oiga, yo no voy a participar en esta carnavalada. Y que los de Vox, que por cierto, meten la pata con una facilidad enorme, como este diputado que hace unos días decía que la posguerra civil fue un periodo de gran progreso y bienestar y de vida feliz. Y que entre las mamarrachadas que pueda decir alguien de Vox y la necesidad táctica que tiene el Partido Popular de no caer en la trampa de Pedro Sánchez, todos terminen cayendo en la trampa. Lo que quieren es identificar a la derecha con Franco.
Y regresar un siglo atrás. O sea, lo que quiere Sánchez efectivamente es que huyamos, nos olvidemos del 50 años de convivencia, de dos generaciones que por fin se reencuentran, y que regresemos a los bastonazos de un siglo atrás, de un país completamente enfrentado, un país, por cierto, que es que ya no existe, es que aquella España afortunadamente está enterrada en todos los órdenes, en el orden económico, en el orden social, en el orden político, y que regresemos atrás porque ahí él tiene una oportunidad, de media España contra media España. Es de una irresponsabilidad realmente asombrosa. Y pues efectivamente, mira, y en el otro lado siempre puede haber una reacción de algún tarado, algún extremista, que en realidad lo que hace es alinearse con el planteamiento de juego que hace Sánchez, pero desde luego hay que evitarlo a toda costa.
Pero si me vais a permitir, yo sería incluso más dura, porque diría, a ver, aquí se ha establecido un interesante paralelismo. A ver, Hitler y Mussolini fueron derrotados militarmente perdieron las guerras, perdieron el poder y perdieron la vida por acciones muy contundentes contra ellos y contra lo que ellos representaban. Franco, como bien se ha dicho aquí, se murió en la cama. Entonces, si queremos recordar la superación del franquismo como las personas sensatas la recuerdan, que es en clave de concordia, de una transición, perfecto no hay nada, pero vamos, bastante ejemplar vistas otras, pues muy bien, ahí es donde la generosidad mutua, el afán de concordia, esa es una parte de nuestra historia de la que con un poquito de buena voluntad todos podemos estar orgullosos. Pero si hay que ponerse chulos y hay que reivindicar, digamos, un antifranquismo macarra, ¿dónde estaban? O sea, a ver, es que esta digamos neolectura neoconfrontacional, como si Franco hubiera sido abatido, digamos, por la heroica izquierda de la época, pues no fue el caso. Pues, o sea, claro, que todo ese discurso ahora, digamos, un poco mata hombres, un poco mata francos, no se casa con la realidad. O sea, más les vale reivindicar el discurso de la concordia, porque si van al discurso duro, pues hombre, no, pues por las malas ganó Franco.
En cualquier caso, fíjate que entre historia y memoria, las trampas de la memoria, ¿no?
Entonces, supongo que de aquí 50 años también alguien reivindica que estaba contra Maduro cuando en realidad estaba lo que estaba, ¿no?
¿Por qué 50 años, quiero decirte? Porque vamos a preparar, por ejemplo, para el 34, vamos preparando los grandes fastos de la Revolución de Asturias. ¿Merecerá la pena hacer el triunfo
o de la matanza de Paracuellos,
el triunfo de la República sobre aquella revolución patrocinada por el Partido Socialista? Digo, esto es absurdo, pero sobre todo, ¿quién manda en el tiempo? ¿Por qué, por ejemplo, hay un decreto en España, se ha decretado en España que no se puede recordar a ETA, que ETA es el pasado? Sí. Estas Navidades ha ocurrido algo verdaderamente vergonzoso, y es que en casi una docena de localidades del País Vasco se han hecho exaltaciones de etarras. Las celebraciones navideñas se han convertido en exaltaciones de etarras, cosa que, por cierto, Covite acaba de llevar al Defensor del Pueblo, con el silencio absoluto de la comunicación oficial, digamos, de la oficialidad, ¿no? Y esto es el presente. Sí. Es decir, estamos ante una banda terrorista que dejó de matar hace una década y que todavía tiene una enorme presencia epidérmica en esa sociedad.
Y que en la medida en que volvemos a Franco, en esa línea que tú estás diciendo, también se reivindica y se prestigia la acción de ETA contra Franco, contra la dictadura. Curioso, ya sabemos cuál es la verdad, por supuesto, y qué hizo durante el franquismo y durante la democracia. Pero decía Ana algo que lo que apunta es a la complejidad, lógicamente, de las situaciones históricas. ¿Dónde estaban ellos? ¿Dónde estaba el PSOE? Pues la mayoría desaparecidos, como sabemos, en la historia de oposición al franquismo, donde el Partido Socialista no jugó ningún papel. Alguno hubo, lógicamente, combatiendo a la dictadura. Y muchos, como en todos sitios, como en todos los sectores sociales, como en muchísimas familias, muchos con el régimen. Porque muchos, cuando se acusa tanto a un sector social de que es heredero, es que también ha habido muchos dirigentes socialistas y de la izquierda actuales y de hace una y dos décadas que originariamente vienen del franquismo, es que pero, no son uno ni dos.
Hombre, en Cataluña ahora
es la complejidad. Julia, ahora, sí, sí. Del
en Cataluña ahora
histórico.
Tenemos altas nisagas indepes, bueno, gente así como muy principal y muy significada en el independentismo, que evidentemente su abuelo, su tío y tal, hacían negocios con el franquismo porque el poder no se crea, no se crea ni se destruye, solo se transforma.
Mira, pero fíjate, yo no, yo a mí me lo que hagan los abuelos, los padres, los tíos, los hermanos.
No, pero, ¿no? Que, hay cada, una, pero que hay una reinvención.
Cada uno es independiente de lo que hiciera su parentela, pero
ya, es todo, pero, es todo, pero que hay una ridículo, continuidad, fíjate, de arrimarte siempre al agua, sí, sí, que más eso, calienta.
Eso por supuesto, es decir, hay
y luego
hay
venderlo de otra
un
manera.
Instinto extraordinario, pero hace unos días, es que todo esto se llena de una impostura sonrojante.
Claro, impostura.
Hace unos días decía Gerard Piqué, no, que es que, claro, el Barcelona y el Athletic de Bilbao fueron dos frentes de resistencia al franquismo.
Pero si el Barcelona condecoró a Franco.
Inmediatamente se le llenaron las redes sociales de fotografías del Barcelona y el Athletic, brazo en alto, saludando al caudillo.
Claro, porque no podía ser de otra forma, además,
claro,
¿eh? Ojo,
es que es absurdo.
Es que no los denigra, pero es que no podía ser de otra forma. Es que era un régimen totalitario.
Sí, pero que entonces que no te cuenten otra cosa.
Claro, esta es la impostura, ¿no? Inventarte lo que ocurrió. ¿Qué ocurrió?
Si todos entendemos que había momentos y momentos, pero no te cuenten otra cosa y encima te dan la brasa, hombre. Que yo me tuve que pelear con unos compañeros periodistas una vez que nos visitó aquí el emperador del Japón. Se le ocurrió preguntar por el pobre Gonzalo Torrente Ballester, y como entonces estaba de moda ponerle a caer de un burro por lo de los archivos de Salamanca, ¿os acordáis? Pues en mi cara le dijeron al cónsul japonés que Torrente Ballester era un fascista, que yo tuve ahí que, bueno, monté un Cristo. Entonces, claro, es que esta misma gente luego es la que te quiere dar lecciones de antifranquismo, porque el pobre Torrente Ballester en 40 años de su vida, pues hombre, claro, sí coexistió con el franquismo como tantos otros, lo cual no le convierte evidentemente en nada. Pero
bueno, mi maestro Manuel Alcántara, que hoy cumpliría años esta semana, decía que recordaba que él no mencionó a Franco en un solo artículo en todos los años que escribió en el franquismo. No mencionó una vez. Sí que mencionó a Lorca, a Miguel Hernández, a Neruda o a Picasso. Jamás mencionó a Franco. Y sin embargo, desde la izquierda había algunos que, por el mero hecho de haber escrito en diarios en tiempos de Franco, inmediatamente lo ponían bajo sospecha. Y este juego de la izquierda de ir decidiendo quién es franquista, quién no es franquista, pasándote factura por dónde has estado, dónde has dejado de estar, porque comiste con no sé quién, o porque recibiste tal premio, porque estuviste en la gala del Luca de Tena, o porque... todo esto es una mala broma, pero fíjate que estamos cayendo en la trampa. Ya estamos,
sí, sí, claro, sí,
ya
sí,
estamos
es
en la polémica del franquismo que le interesa a Pedro Sánchez, que es lo, sí, a lo sí. que nos está
invitando. Es que yo vuelvo a lo
que
mismo.
Es a lo que nos está invitando.
Hay que hablar más del fiscal general del Estado, de lo que quiere que no se hable.
Sí, sí, tenés razón.
Esto, pero además, bueno, en cualquier caso, el carnaval este va a tener lugar hoy y mañana. El acto número 22 ya no tiene ninguna trascendencia.
No. Bueno, mira, ahí Vox antes,
en el 11.
Antes has mencionado a Vox, me parece que ha sido Teodoro y tal. Y sin embargo, ayer hicieron un comentario, un matiz que me... aparte de Mendrugo aquel que dijo lo que dijo de Franco, pero un matiz que me pareció muy interesante. Cuando dijeron si el rey debe ir o no, dice, mire usted, el rey no debe ir a ningún acto político. Lo dijo Vox y me parece muy bien definido. No puede ir a ningún acto político. Como estos son actos políticos, se acabó la polémica de involucrar a la jefatura del Estado en estos asuntos. Es verdad que cuando hayan celebrado 10 o 20 actos, no sé muy bien qué. Que piensan hacer, pero la estrategia es profundamente grosera y, en fin, y poco patriótica.
Sí, pero estoy con Carlos en que hoy el foco, aparte de esta plataforma electoral que está montando Pedro Sánchez en el gobierno, que creo de verdad que es escandalosa, el foco está en el fiscal general. El Partido Socialista está intentando mover el foco a Miguel Ángel Rodríguez, al que parece querer convertir en una mezcla de Merlín y de Rasputín. Parece que es una especie de personaje que
sí,
está
le están
en la
creando
sombra,
una leyenda.
Que está en la sombra, sí, sí. O sea, Miguel Ángel Rodríguez va a pasar a la memoria colectiva como una figura extraordinaria. Bueno, lo cierto es que hoy hay una estrategia muy clara, que es Miguel Ángel Rodríguez declara como testigo en el Tribunal Supremo. Está obligado, destacan,
sí,
a decir
país,
la verdad.
Está obligado, no, a decir la verdad.
Pero diga, como todos los testigos. Todo. O sea, mire usted, como todo el que entra de testigo en un tribunal. Dicho lo cual, ¿qué hace el Partido Socialista denunciando a Miguel Ángel Rodríguez por la filtración supuesta de datos de dos periodistas del diario El País? cuando el Código Penal establece claramente que para estos casos es necesaria la denuncia, artículo 201.1, claro. Es necesaria la denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. ¿O es que el Partido Socialista es el representante legal de los dos periodistas del país? Bueno, estamos en un circo en torno en una estrategia que pretende... acordaos que el fiscal general, hay una frase clave en este asunto, que es cuando el fiscal general, entre sus correos, dice que nos van a ganar el relato. Lo que se está haciendo con todo esto de denuncia a Miguel Ángel Rodríguez, está obligado a decir la verdad, va al Tribunal Supremo, es combatir el relato. Y no hay que perder el fiel del relato, la perspectiva del relato. Aquí estamos ante un escándalo que no tiene nada que ver lo que haga un jefe de gabinete en el juego político, que ya sabemos que no es lo más limpio del mundo, con lo que hace un fiscal general.
Pero además esto que le gusta tanto muy comparar rápido hacia fuera, ¿no? En Estados Unidos, ¿qué estaría diciendo el manido New York Times o el Washington Post si el fiscal general del Estado estuviera implicado en un proceso de destrucción de pruebas que le afecta directamente? Es que estamos en eso y no le damos ninguna importancia. Estamos en que el fiscal general, por activa o por pasiva, ha destruido pruebas de una investigación que la atañe de una gravedad extrema. Y como que no pasa nada. ¿Qué diría el famoso New York Times, el que sacan la progresía todos los días a pasear con lo que cuenta? ¿Qué diría de un caso así? ¿Y a quién beneficia? ¿Y a quién perjudica?
Es el momento...
El fiscal Gate.
Fiscal Gate, estamos ante el Fiscal Gate, sí, me quedo con esa buena denominación. Bueno, chicos, chicas, pasadlo muy bien, disfrutad que estáis en la edad, ¿eh?
Buen día.
Un beso a todos.
Por la Clau y el Duru, ¿eh? Se vais ahora todos.
Con quitarse un kilito.
Sí. Adiós, 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 adiós. Coordina.
Oye, Herrera, ¿te habrás dado cuenta de mi voz? Es que
necesitas una culdina.
Exactamente. Es que la gripe ha tomado por sorpresa a muchos, a mí la primera. Y no hay tiempo que perder. Culdina con ibuprofeno, que actúa rápido gracias a la sal de lisina, aliviando el dolor, la fiebre, la congestión y la secreción nasal. Así que siente el alivio desde el primer momento. Culdina, de Laboratorios Alter, a partir de 12 años. Es la solución contra los síntomas de la gripe y el resfriado, no te lo pierdas.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Si abres el libro del Bien Vivir por la página 9, podrás leer la siguiente reflexión. La felicidad no te la dan los metros cuadrados. La felicidad te la dan aquellos con quien los compartes. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no? Hasta el Papa Francisco la lee.
Adelanta las noticias y ofrece el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete y recíbela cada semana por menos de 11 euros al mes.
Entra en vidanuevadigital.com y aprovecha un 20% de descuento como oyente de COPE.
¡Qué ganas de una vida nueva!
Nos pasa a todos, somos impacientes. Y cuando tenemos gripe, dolor, fiebre, secreción y congestión nasal, aún más. Culdina con ibuprofeno, único antigripal con ibuprofeno lisina. Alivia rápidamente el dolor y la fiebre. Culdina, de Laboratorios Alter. A partir de 12 años, solución contra los síntomas de la gripe y el resfriado.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento anti lluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 8 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés.
En Moda Mujer tenemos todas las prendas clave de la temporada. Abrigos, jerseys, pantalones, blusas, vestidos y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés. Del 7 de enero al 28 de febrero. En tienda web y app.
Ana, cariño, te echo de menos. Llevas dos fines de semana encerrada en casa. Ya has cambiado el suelo de la cocina, las puertas, el mueble del baño. Tómate un respiro, anda.
Con las superofertas de Leroy Merlin no vas a parar de mejorar tu hogar. Tienes hasta un 35% de descuento. No te lo pierdas. Consulta condiciones en tienda o web.
Pero, ¿aún no te has enterado de la oferta Flash de Jazztel? Ahora, al cambiarte a Jazztel, te llevas una Smart TV gratis. Sí, sí, como lo oyes. Gratis. Con fibra de 1 giga y móvil. Date prisa, que esta oferta se acaba. Venga, vente a Jazztel y estrena una Smart TV gratis. Llama ya al 1510.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.